Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. La vida, el origen de la vida es algo apasionante. Y un grupo de científicos japoneses han encontrado en los restos de un asteroide uracilo. Y tú dirás, ¿qué es el uracilo? Pues es un componente orgánico, uno de los ladrillos con los que está construido el ARN, que igual te suena más. El ARN es la primera molécula de la vida que está presente en todos los organismos.
Hallada en un asteroide una de las cuatro letras del ARN, la molécula esencial para la vida.
Los restos del asteroide los ha conseguido una misión japonesa.
La sonda Hayabusa 2, lanzada en 2014, ha llegado hasta Ryugu, un asteroide que orbita entre la Tierra y Marte y es el material más antiguo del sistema solar al que hemos tenido acceso.
Estamos hablando de un asteroide que tiene la misma edad que la Tierra. 4.500 millones de años. Este tipo de noticias a mí me parecen apasionantes. Es apasionante saber más sobre la vida y es impresionante que podamos entender. La vida está escrita en una gramática que entendemos, esto lo damos por supuesto, pero podría no ser así. Es también impresionante que nos demos cuenta de que estamos entendiendo. Y es lo que nos distingue como seres humanos. Ninguna inteligencia artificial podrá entender que está entendiendo.
Para mujeres tenemos ahí una, quizás Isabel la Católica, y ya en el siglo XVI tenía más poder que el propio rey.
Sin duda, profesor, Isabel la Católica fue una gran reina y una gran persona, y lo más importante de su vida no es que tuviese más poder que el rey.
Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción de censura.
Bueno, pues no ha habido sorpresas, la moción no ha prosperado, como no podía prosperar, y ha servido pues para lo que sabíamos que iba a servir, para mostrar cohesión en la coalición de gobierno y en la coalición de los grupos parlamentarios, los socios parlamentarios de Sánchez. El circo ha continuado esta mañana en el Congreso de los Diputados. Patxi López, ¿qué más da? Patxi López se ha mostrado muy intenso en sus intervenciones.
En ninguna historia el dictador merecerá estar en ningún lugar público.
Bueno, pues así estaba de intenso Patxi López y con ironía le ha respondido Tamames.
Don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado. Le recomiendo mayor tranquilidad. Está usted hablando con su amigo o adversario Ramón Tamames, pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafenitrina para evitar el infarto.
Bueno, pues Tamames ha recetado tranquilidad a Patxi López y Abascal nos ha contado quién manda en casa.
Mi mujer, que es la que manda en casa.
Bueno, para acabar el circo, pues Tamames ha hecho un comentario absolutamente improcedente.
Creando una situación de amigo-enemigo, una situación de las dos Españas otra vez, no las de Goya simplemente, peores, las del 36 incluso.
Pues no. No, no, señor Tamames, usted habrá escrito muchos libros, habrá escrito, muchos papers sobre la estructura económica de España, pero las comparaciones con la España del 36 no tienen ni medio pase. En esta España no hay milicias que maten al líder de la oposición, no hay quema de iglesias, no hay una constitución que represente a una sola España. No hay pistoleros políticos de izquierda y de derecha sembrando la calle de muertos. En esta España no hay un rey que haya intentado intervenir en la vida política. En esta España no hay militares dispuestos a alzarse. En esta España tampoco hay una izquierda dispuesta a hacer una revolución a lo Stalin o a lo Lenin. No hay anarquistas aprovechando la confusión para intentar imponer su delirio. No hay falangistas violentos. No hay partidos que no acepten el resultado de las elecciones. Basta, basta de bromas y de exageraciones. Comparar esta España con la del 36 retrata a un Tamames que mejor hubiera estado en su casa. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y en apenas una hora, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, comparecerá ante la prensa por la dimisión de la directora general de la Guardia Civil. María Gámez anunciaba este mediodía su dimisión por la citación judicial abierta a su marido. El juez José Ignacio Vilaplana, instructor del caso de los ERE, investiga por posible desvío de fondos públicos a la consultora de Juan Carlos Martínez, marido de María Gámez. Este desvío se habría producido durante los años 2009 a 2011, en la etapa en la que el PSOE estaba al frente de la Junta de Andalucía y en la que Juan Carlos Martínez trabajó como asesor para varias consejerías y empresas. María Gámez, en el anuncio de su salida, reclamaba el derecho a la presunción de inocencia.
Sin entrar en el derecho a la presunción de inocencia que tienen todas las personas, también mi marido, tomo esta decisión por principios, por honestidad y por responsabilidad. Provengo de una cultura personal, política y profesional donde los valores y la ética están por encima de cualquier proyecto.
Y el Banco de España revisa al alza su previsión del IPC de los alimentos para este 2023. Asegura que durante este año la media de subida superará el 12%. Son 4 puntos más que el anterior pronóstico. El incremento de los precios ha provocado que 9 de cada 10 españoles hayan cambiado sus hábitos de consumo para ahorrar. Claudia Ziz.
Se come menos cantidad, se reduce el número de ingredientes y se tira más de congelados, según una consultora de consumo.
Si antes, por ejemplo, comíamos 5 veces a la semana pescado, pues ahora solamente lo comemos 3. También hay muchos productos que en vez de comprar primeras marcas, lo que estamos haciendo es comprar marcas blancas, pues para intentar abaratar un poco la compra.
Como Maite, 2 de cada 3 compradores buscan las ofertas y más del 30% de los consumidores reduce el gasto en productos frescos, según la Organización de Consumidores OCU, desde donde piden que la rebaja del IVA al 0% se extienda a la carne y el pescado.
Pues conscientes de la necesidad de aliviar la inflación, en el mercado de la Ribera en Bilbao cada miércoles ofrecen varios productos de temporada con descuento. Hoy, por ejemplo, los tomates están 80 céntimos más baratos, las fresas 70 céntimos o las sardinas a 1 euro menos. Una medida que valoraba en mediodía COPE el propietario de uno de estos puestos, de una chacinería, es Juanjo Maguna Goicochea.
Que la señora o el señor que venga a hacer la compra, pues lleva toda la cesta de la compra hecha, desde lo que es pescado, carne, fruta, encurtidos, de todo lleva. Y con ahorro, pues cada semana, pues que hemos valorado un poquitín si haces toda la compra, pues igual unos 10 euros, igual te ahorras en la compra.
Y Pedri se va a quedar fuera del clásico, Luis Munilla.
Clásico de Copa en la vuelta de semifinales. Es Barça-Madrid el próximo miércoles y todo apunta a que Pedri va a ser baja en el Barça, Víctor Navarro.
A esta hora está descartado, ya se quedó fuera de la lista para el clásico de Liga por una recaída el pasado viernes de su lesión en el recto anterior de la pierna derecha. Los servicios médicos azulgranas, viendo cómo evoluciona su recuperación, cómo está entrenando estos días al margen del grupo, no van a correr riesgos y no le forzarán. Al margen de Pedri, Dembélé tampoco estará ante el Real Madrid el 5 de abril en el Camp Nou. Su cicatrización no va bien y en el caso de Frenkie de Jong sí llegará y Araujo descansará el partido anterior a los blancos para poder estar en condiciones.
En el Sevilla hoy ha sido presentado José Luis Mendilibar como nuevo entrenador hasta final de temporada y ha contado Mendilibar cuál cree que es la clave para salvar a un club histórico que está a 2 puntos del descenso.
Creer. Ese es el trabajo que tengo que hacer yo, que crean en mí. Se van a cambiar cosas, pero no porque veamos mejor o peor, porque somos diferentes y eso que se va a cambiar, esas diferencias, a ver si las ven y a ver si las comprenden y a ver si las entienden. Les va a gustar el día a día, que eso es importante.
Se ha retirado del fútbol un ex del Real Madrid, Mesut Özil, lo deja a los 34 años. Ha arrancado en tenis el Master 1000 de Miami, hoy de los españoles solamente con Albert Ramos en pista, y además tenemos en marcha en ciclismo la tercera etapa de la Volta a Cataluña. Es etapa de montaña, con final en La Molina y todavía con 30 kilómetros a meta.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 21 grados y cielo parcialmente nuboso en la Puerta de Alcalá. Mañana nos espera estabilidad y temperaturas ligeramente más bajas. Habrá más nubes, pero sin llegar a dejar lluvia. En cuanto al tráfico, hay un accidente de salida en la A4 a la altura de Valdemoro que provoca retenciones en ambos sentidos. Además, hay complicaciones de salida en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la M40. Hay dificultades en Coslada circulando hacia la 3, en Villaverde circulando hacia la 4 y en Pozuelo de Alarcón sentido A5. Las becas del primer ciclo de enseñanza infantil y en bachillerato para centros privados se van a adelantar este año al mes de abril para que cuando comience el curso todas las familias sepan si la han concedido o no. En total se calcula que serán unos 50.000 los beneficiarios de estas ayudas. Escuchas La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Año 2035, la fecha clave, la fecha límite elegida y aprobada por el Parlamento Europeo para que se dejen de vender coches de combustión, es decir, de gasolina y diésel, y poder cumplir así los acuerdos sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 2035, que es una fecha que ya teníamos todos en la cabeza, ¿no? Prácticamente nos habíamos aprendido de memoria. De hecho, es que estaba todo hecho, estaba ya prácticamente todo firmado, pero al final se ha visto paralizado. ¿Y por qué? ¿Qué ha ocurrido? Pues porque Alemania, en el último instante, se ha echado para atrás y ha dicho no, para indignación generalizada del resto de socios. Claro, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con esto? Bueno, es curioso que nosotros, los de La Tarde, justo hace 24 horas, analizamos aquí mismo el nuevo informe del panel de expertos del cambio climático de la ONU, que dice cosas como que el calentamiento global ya ha causado daños irreversibles o que la ventana de oportunidad para asegurar un futuro habitable y sostenible para la humanidad se cierra rápidamente. Y frenar esos daños pasa por reducir las emisiones de CO2 de la atmósfera. Y acabar con los motores de combustión era, como digo, absolutamente clave. ¿O no? Claro, digo o no porque es que es verdad que los ciudadanos estamos muy despistados, con mucha incertidumbre, que ya no sabemos muy bien qué pensar, sobre todo a la hora de decidirnos a comprar un coche. Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante.
Decisiones como esta, ¿no? Con ese vaivén de los gobiernos, ¿no? En definitiva, pues no va en la buena dirección, ¿no?
No ayuda. Y ahora, pues más confusión, porque para salvar este acuerdo, el del 2035, Bruselas está preparando un texto, una nueva propuesta, para poder facilitar la adhesión de Alemania a ese acuerdo. Las bases serían las mismas, el objetivo sería el mismo, es decir, evitar, desde luego, esas emisiones de CO2 y, por tanto, que los motores gasten o gasolina o diésel el 2035. Pero se podría ampliar la posibilidad de que se usase el e-fuel o combustible sintético, creando así una nueva categoría, pero sin bajarse, como decimos, del objetivo original. Claro, ¿y qué es esto del e-fuel? ¿Es una alternativa viable? Bueno, enseguida le preguntamos a un experto todos los detalles sobre este combustible, pero antes Daniel Cascón, escritor, columnista. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Contamos siempre con tu mirada, con aquellos temas, ¿no?, que tratamos a esta hora de la tarde. Oye, esto es que es un gran jaleo y al final contribuye a que el ciudadano realmente no sepa muy bien a qué atenerse. Tú como analista, pero también como ciudadano que quizá tenga que cambiar de coche dentro de poco, ¿sabrías realmente qué coche te tienes que comprar?
No lo sabría, ¿no? De hecho, ahora esto es mucho más grande porque es una compra mayor, ¿no? Pero recordaba a esta gente que se compraba la nueva tecnología, ¿no? Siempre, ¿no? El ejemplo que se ponía era el Laserdisc, ¿no? Y luego lo tenías ahí y no valía para nada, ¿no? Con esto no va a ser así.
Claro, pero es que esto es mucho dinero.
Claro, es mucho más dinero, pero sí que a veces cuando Europa toma la decisión inicial y de esa manera tan tan drástica, dices, bueno, esto es algo que queremos hacer, que seguramente es necesario, que es la dirección buena, pero dices, a ver, te asustas un poco y dices, vamos a ser los primeros, ¿no? Que es lo que vamos a ver que se compra el Laserdisc. Y entonces eso te lleva a esa incertidumbre que señalabas antes, ¿no? Y también la propia vacilación, ¿no? De saber, pues pasaba con los híbridos, ¿no? Que era lo que mucha gente ahora iba y decía, pero dentro de unos años tampoco servirían, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues en esas estamos todos cuando aparece de repente el e-fuel, el combustible sintético que abriría, ¿qué? ¿Una nueva vía? ¿Una nueva posibilidad? Bueno, Antonio Turiel es físico e investigador del CSIC, en el Instituto de Ciencias del Mar, y autor del blog de Oil Crash sobre la producción mundial de petróleo y sus consecuencias en la economía global. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es el e-fuel, el combustible sintético, y cómo se produce?
El combustible sintético es el que se obtiene a partir de la combinación química entre hidrógeno, típicamente hidrógeno producido por electrólisis del agua con energía renovable, lo que llamamos el hidrógeno verde, con CO2. O sea, que tú combinas este hidrógeno con dióxido de carbono y lo que haces de alguna manera es reconstruir las moléculas de gasolina o de la diésel, que es el del combustible que tú quieras generar, y lo que haces es sintetizarlo, estás sintetizando este tipo de combustible.
¿Y es un combustible 100% ecológico, es decir, que no contamina?
Esto depende de la proveniencia, tanto de la electricidad que se utilice para hacer la electrólisis del agua, para obtener el hidrógeno, como de dónde viene el CO2, sobre todo, ¿no? Entonces, si este CO2 proviene de la quema de combustibles fósiles, pues bueno, pues no añade más CO2 del que ya había, porque lo está tomando los combustibles fósiles, pero al mismo tiempo tampoco lo saca de la atmósfera. Entonces, en ese sentido, pues no sería bueno para la lucha contra el cambio climático. Si tú tienes que ese CO2 proviene de otros usos, pues entonces sí, por ejemplo, yo que sé, si estuviera haciendo cosas relacionadas con la quema de biomasa y demás. De tomarse es difícil, ¿eh? En realidad esto no está sustituyendo las emisiones de CO2. Lo que hace es retrasar el momento en el que el CO2 llega a la atmósfera. O sea que no es necesariamente más limpio.
No es necesariamente más limpio. Yo pensaba que sí, que estábamos hablando de un combustible pues limpio, es decir, que no contamina, que no emite gases de efecto invernadero.
Bueno, en realidad lo que hacemos es regenerar gasolina, ¿no? Sintetizamos gasolina o otro combustible, entonces se va a utilizar en un coche normal y corriente, en un motor de gasolina normal y corriente, en un motor de diésel normal y corriente, que eso es lógicamente cuando quemen el combustible van a producir CO2, ¿no? La gracia es de dónde viene el CO2 que se ha utilizado en la síntesis. Si es un CO2 que se extrae del aire, procedimiento muy costoso, pues entonces evidentemente no habría un incremento del CO2, pero si este CO2 tú lo estás obteniendo, por ejemplo, en una refinería de procesos a los que se están quemando combustibles fósiles y simplemente lo desvías para la producción de estos combustibles, pues es un CO2 fósil y lo que estás haciendo es ayudar a que se incremente el CO2 de la atmósfera y en ese caso no sería un combustible limpio. Al final depende de la proveniencia del CO2.
Hombre, suponemos que la idea será hacer un combustible limpio, pero me está diciendo entonces que esto requiere un proceso complejo y entiendo que muy caro.
Claro, el problema que hay es que si quisiéramos tomar el CO2 de la atmósfera, eso ya encarece muchísimo el proceso porque no es tan sencillo, ¿no? El CO2 ya está muy mezclado en la atmósfera y además no es un gas mayoritario, es una proporción relativamente pequeña de los gases de la atmósfera. Pero es que incluso aunque tú tuvieras este CO2, aunque lo tengas de la manera que sea, el proceso de síntesis en sí mismo, ¿no? El tema de juntar las moléculas de hidrógeno con las de CO2 para reconstruir pues una molécula de las que salen en la gasolina o de las que están en el diésel, bueno, pues este es un proceso que lógicamente consume mucha energía y es un proceso que en general es muy costoso, ¿no? Entonces, este tipo de combustibles, lógicamente, tienen un coste muy superior a, por ejemplo, la gasolina o el diésel que utilizamos hoy en día, porque, bueno, es un proceso que tiene un rendimiento bajo y forzosamente es bajo. Esto no es un tema de mejora tecnológica. La mejora tecnológica puede mejorar la eficiencia, pero la eficiencia siempre va a ser muy mala, porque aquí hay limitaciones que imponen las leyes de la termodinámica y esto no depende de cuánta mejora tecnológica se pueda hacer.
Es una cuestión física, ¿no?
Sí, es una cuestión física.
¿No? Es decir, que no tendría en cualquier caso las mismas prestaciones que tiene el diésel y la gasolina. ¿Podemos utilizarlo en un motor de combustión normal? Es decir, mi coche diésel de ahora, ¿sí?, podría utilizar este e-fuel perfectamente, pero no tendría, ¿sí?, las mismas prestaciones y encima sería más caro, es lo que me está queriendo decir.
No, no, las prestaciones no. Se puede hacer un diésel prácticamente idéntico al que usted está quemando. O sea, que a nivel del coche usted no notaría nada.
Ajá.
Lo que sí que le digo es que el coste energético que tendría producir esto y, por tanto, el coste económico sería enorme. Porque, a ver, esto es muy sencillo. Nosotros, cuando quemamos un hidrocarburo, por ejemplo, la gasolina, piense en la gasolina, la mayor parte de las moléculas de gasolina son cadenas de 8 carbonos enganchados unos con otros y estos, a su vez, enganchados con hidrógeno. Y cuando lo quemamos, lo que está pasando es que se rompe esta cadena y se separa y, por un lado, se produce pues CO2, se combina el carbono con el oxígeno, y el hidrógeno se combina con el oxígeno y forma agua. Y esto es lo que típicamente pues sale por el tubo de escape de un coche. ¿Qué sucede? Que ahora recogemos los trocitos y los volvemos a ensamblar. Esto es un proceso muy laborioso, muy costoso y con un rendimiento muy bajo, y siempre lo tendrá. Entonces, aunque tú la reconstruyas perfectamente y el coche no va a notar nada, es como si la gasolina hubiera salido directamente del petróleo, el proceso en sí sí que es muy costoso, y esa gasolina evidentemente va a ser pues mucho más cara que la gasolina normal.
O sea, más cara que ahora mismo no sería posible calcular, pero si, por ejemplo, yo ahora estoy pagando el diésel a 1,70, en fin, esto sería más del doble, ¿no? No se puede calcular, no se sabe.
Mire, yo hasta que no vea exactamente las cifras de rendimiento de la planta en condiciones reales, pero yo diría que bastante más, yo diría.
Y entonces, ¿entiende? Quiero decir, ¿es una alternativa viable a la gasolina, al diésel, para que, como bien sabemos, todo esto viene también por lo que estamos comentando, esta propuesta de la Comisión Europea para buscar una especie de vía alternativa para ver si Alemania finalmente pues se suma al acuerdo de pues no contaminar a partir del 2035, a esa fecha, de no utilizar la gasolina y el diésel? Y entonces la Comisión propone esta posible vía alternativa. ¿Lo ve como una alternativa viable?
El problema es que la producción de combustibles sintéticos no se puede masificar justamente por su bajo rendimiento. Entonces, esto se puede utilizar en ciertas aplicaciones en las que no te importa pagar un precio desmesuradamente más caro, porque, a ver, no nos engañemos, estos combustibles siempre van a tener un precio muchísimo más caro que los de un combustible convencional, y no va a ser el doble, ¿eh? Va a ser unas cuantas veces más del doble fácilmente. Ya el día que haya alguna planta funcionando sabremos exactamente cuánto, pero bueno, va a ser realmente muy, muy, muy caro, ¿no? Entonces, esto no se va a poder masificar, eso no va a permitir la sustitución masiva de los combustibles actuales por este tipo de combustible. La idea de proponer los combustibles sintéticos es que se puede utilizar en coches convencionales sin ningún tipo de problema, y así de esta manera evitaríamos tener que sustituirlos. Pero a ver, no nos engañemos, el problema de fondo que está pasando aquí no es tanto el problema de la lucha contra el cambio climático como el problema del agotamiento de recursos. Hay una escasez de diésel a escala global desde hace ya unos años, esto es algo que se sabe, la gasolina también está empezando a bajar la producción, porque está bajando la producción de petróleo. Y entonces están buscando alternativas que más tienen que ver con este agotamiento de recursos que con el problema de la lucha contra el cambio climático. Y el problema es que no hay ninguna alternativa que realmente pues sea plenamente satisfactoria. En este caso que hablamos de los combustibles sintéticos, pues porque son muy caros. En el caso del coche eléctrico, pues porque requiere materiales que son escasos en el planeta y que realmente no permitirían pues una masificación como la que hay actualmente. Y si vamos a otras alternativas, como el coche de hidrógeno, pues tenemos las dos cosas a la vez. Tenemos que es muy poco eficiente energéticamente y además requiere materiales que son escasos en el planeta. Entonces, ahora mismo hay una cierta desorientación y vemos noticias contradictorias de un día para el siguiente, porque se sabe que se tiene que hacer algo, pero no hay ninguna solución buena a mano. Y bueno, pues está faltando un poco de honestidad de reconocer que el tipo de transformaciones que se tienen que hacer son mucho más importantes, y en particular el hecho de que, bueno, pues que la movilidad privada, como la hemos conocido las últimas décadas, pues va a ir desapareciendo y se van a ir a otros modelos de movilidad en el cual la gente seguramente no va a tener coche, porque no se va a poder tener coche, porque no va a haber manera de poderlo mantener todo. Y claro, eso tiene un coste muy importante político y social, y nadie se atreve a decirlo, pero claramente avanzamos en esa dirección.
Bueno, me deja un poco en shock, seguramente también a algunos de nuestros oyentes, por una cuestión simplemente práctica, que seguramente a usted le llega habitualmente ya como experto por parte de gente que le conoce, familiares, amigos, que es la gran pregunta: pero entonces, ¿qué coche me compro mañana, pasado o dentro de 2 días si estamos con esta situación que nos está describiendo?
Sí, pues este mismo problema lo tengo yo, porque mi mujer necesita un coche para trabajar y hace muchos kilómetros y bueno, pues hasta ahora siempre hemos comprado coches de diésel, pero claro, ya sabemos que el diésel no tiene mucho recorrido, ¿no? Entonces el problema es qué coche te compras, ¿no? Y claro, si tienes mucho dinero y tienes donde enchufarlo en casa y demás, te puedes plantear un coche eléctrico, pero claro, las prestaciones son más bajas y tienes que ver si realmente te sale a cuenta. Y yo, por ejemplo, vivo en un piso, nosotros para conectar el coche pues sería un problemón. Y entonces, claro, no puede ser diésel, gasolina pues va a durar poco más que el diésel. Entonces las alternativas que son el híbrido y sí, sí, es una duda que yo mismo tengo, ¿eh? No es nada sencillo responder. Yo estuve hace unos meses en un congreso sobre movilidad, un congreso internacional sobre movilidad, y ahí en la mesa redonda en la que yo participé había empresas del sector, y lo que se está planteando, y se habla cada vez más claramente, y la comisión habla de ello, es de los servicios de movilidad. Pues la idea es que la gente no tenga coche, pero sí que pueda acceder a servicios de movilidad mediante aplicaciones del móvil y cosas así, y con modelos estos de car sharing, carpooling, bueno, básicamente pues un coche alquiler, un coche compartido, cosas de este estilo. Porque el problema gordo que va a haber va a ser este, que no va a ser posible que la gente tenga el coche en propiedad. Esto es un shock, esto es un cambio muy fuerte y además se va a producir en un término de tiempo relativamente corto. Es decir, los próximos 10, 15 años va a haber transformaciones muy fuertes en esa dirección. Bueno, la línea de los anuncios que se están haciendo cuando se está hablando de que se va a prohibir la venta de coches de gasolina y de combustión pues para aquí al 2035, es porque bueno, pues ya se está viendo que hay que buscar alternativas y yo creo que va más bien por este lado, por el tema de que no tendremos coche en propiedad.
Pues Antonio Turiel, físico e investigador del CSIC, le agradezco que nos atienda. Le agradezco también su honestidad. Gracias, buenas tardes.
Venga, buenas tardes.
Daniel Gascón, ¿y ahora qué?
Bueno, lo que me ha, no sé si tranquilizado o intranquilizado, pero en todo caso me ha gustado mucho oír que él mismo, ¿no?, que tenía ese problema de tanta gente, ¿no?, de él decía la desorientación, ¿no?, de no en esta situación de pues eso de incertidumbre, de ver que estamos en un momento de mucho cambio y también hay esa, por una parte, lo que tenemos que modificar, pero también digamos los intereses de los anuncios, de la industria, de saber, ¿no?, y esa idea de esa transformación, que bueno, que es que los coches son tan importantes para tanta gente a tantos niveles, que es muy, que cuesta imaginarlo, ¿no? Aunque
cuesta imaginarlo. Pasara, es que somos además de una cultura, sobre todo yo, tú un poco menos, la gente joven ahora menos, pero algunos somos, sí, de una cultura muy de cosa. Es que está en nuestros genes casi. La automoción individual, ¿no? Es una cosa tremenda.
Sí, es incluso, yo pensaba, digo, es como el futuro, pero se parece al pasado, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, mi madre y sus hermanos tenían el coche que era de todos los hermanos, ¿no?
Sí, es verdad.
Y entonces eso era. Pero bueno, ya veremos también. Tenemos esa búsqueda de la, pues de lo que puede ser una nueva tecnología, pero también seguramente una nueva forma de comportamiento, ¿no? Yo recordaba una frase cuando se habla así de estos nuevos coches y tal, una frase del teólogo judío Maimónides que decía: el Mesías vendrá, pero podría retrasarse.
Pues también con eso nos quedamos, qué remedio. Daniel Gascón, gracias, buenas tardes.
Muchas gracias.
Hola, Elena Formas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Tienes calor?
Un poco, la verdad.
Ya te veo. Bueno, cuéntame, sobre Línea Directa, ¿qué hay?
Bueno, si necesitas que te ayuden con las pequeñas averías del hogar y tu seguro no te lo cubre, eso ya no es un problema, porque si contratas el seguro de hogar de Línea Directa, tienes el servicio de manitas que te soluciona esos pequeños percances en tu casa. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajan el precio de tu seguro, sea cual sea. Vete directo precisamente a lineadirecta.com o llama al 917-700-700, Línea Directa. El valor de ser directo.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo.
Hoy, qué día más bonito, 22 de marzo, hoy se celebra el Día Mundial del Agua. Sí, el agua. ¿No te parece un día bonito, Rosa?
Muy
Fernando,
bonito, buenas tardes. Bonito.
Oye, pero ¿hay más días en el año para conmemorar, celebrar cosas? ¿O?
Cada día es el día de varias cosas.
Cada día es el día, sí, de varias cosas. O sea, sí, que sí, no tenemos solo 35 asuntos que recordar.
365.
Al principio sí, pero esto ya,
claro,
es una locura.
Pues se está masificando.
O sea, hoy es el día de varias cosas. No, eso sé, es lo que estaba preguntando.
Pero ahora hemos elegido el agua que nos ha gustado
el
más.
El agua,
¿no?
Agüita fresca,
sí,
venga.
Sí, sí, sí. Agüita fresca que hay gente que parece parece que no la huele mucho, por cierto. No, es una expresión así como muy fea esta que he utilizado. Bueno, es que hay gente que es verdad que el agua la usa poco, menos de lo que debería. Hoy, a cuenta del Día del Agua, fíjate tú lo que son las cosas, queremos hablar de esas personas que tienen una mala relación con el agua, por
el
ejemplo,
guarrismo,
con la ducha, sí,
sí,
con
poca ducha,
bañera,
poca higiene, sí.
Que no hay que malgastar el agua, pero hay que gastar agua, claro, en lavarse de vez en cuando.
En su justa medida, ¿no? Lo suficiente para hacer una vida con otras personas, ¿no?
Efectivamente.
Estamos volviendo al pasado, ¿eh?
Totalmente.
Yo recuerdo haber leído unas crónicas de Chávez Nogales sobre la España del 36, de la que tanto habla ahora Tamames, y ahí cuenta que, en realidad, en Madrid, las duchas o las bañeras se utilizaban para poner tiestos, ¿eh? O sea que y era una noticia que tuvieras bañado en los baños municipales que había, o sea, eso lo cuenta Chávez Nogales, ¿eh?
Bueno, tú decías lo del guarrismo. ¿Está de moda el guarrismo?
Yo me he encontrado un hombre que lleva sin ducharse desde 2015 para demostrar que no es una necesidad médica.
¿Cómo?
Porque se ha dicho que mantener siempre una buena
desde
higiene
2015.
Personal es importante para nuestra salud. Pues lleva sin ducharse desde el 2015.
¿Y quieres decir que está bien, que no le pasa
¿Dónde
nada?
Lo has encontrado?
Pues de estas cosas que se hacen virales y que...
Ah, sí, claro. Ya. Este murió hace poco.
No, este es otro.
Aquel llevaba toda la vida.
Aquel lleva toda la vida sin ducharse.
Aquel era indio. Entonces, o pakistaní,
sí,
no recuerdo.
Exactamente. Consigo.
Este es uno para que quiere demostrar que no hay necesidad médica en ducharse.
¿Y ese muchacho dónde vive?
Pues no sé, supongo que no sé dónde, pero vivirá solo, eso sí.
Sí. Bueno,
porque no habrá quien soporte a su lado.
Bueno, ¿tienes en casa a alguien que tenga mala relación con el agua?
Además, el olor de falta de higiene humana es muy característico, ¿eh?
Hombre,
yo voy a ver si lo intento describir con
ese
palabra.
Compañero de trabajo que lleva la misma camisa todos los días.
Sí,
sí,
¿a qué
pero,
huele?
Sí. A rancio.
Bueno,
rancio.
Es una mezcla de humedad, de... bueno, a ver cómo consigo definirlo.
Ese tufillo también en el ascensor, ¿no? Cuando entra uno que dices, madre.
Que no es solo sudor, queréis decir. Es más. Va más allá.
La ropa está impregnada, sí. A veces dan arcadas, ¿eh?
Que sí.
A veces dan arcadas.
Pero bueno, preguntamos a la gente, entonces, esas personas que conoces que tienen mala relación con la ducha, con el agua, en definitiva, en un día como este.
Sí.
O si el guarrismo está de moda.
El guarrismo.
Pero sobre todo entre la gente joven, ¿qué le pasa a los adolescentes con el agua?
Bueno, se lo
pasa. Buenas tardes a la gente. Pues hoy has visto con un temita que es mi pan nuestro de cada día. Yo tengo un hijo adolescente que no es que se lleve mal con el agua, es que directamente él no se lleva. Hemos llegado ya a un punto que lo tenemos que fiscalizar cuando se va al cuarto baño a supuestamente ducharse.
Estamos
porque
ahí.
El muchacho se mete en el baño, le da el grifo, pero lo que deja es que el agua caiga para que nosotros creamos que se ha duchado. Y cuando sale digo, vamos a ver, niño, pero si está seco como una mojama. Si no ha mojado ni la esponja. Pero ya me ha cogido el truquillo y ahora es capaz de mojar la esponja y ya total.
Pero,
porque yo ya no sé cuándo se bañe y cuándo no se baña.
Ya. Esto en la adolescencia masculina es frecuente.
Es muy fuerte.
Pero no es extraño.
Hombre, incluso fingir que te estás duchando y luego salir sin duchar.
Es que encima estás gastando agua.
Vamos, yo no. Claro, niño, que está gastando agua y no te
limpias.
Y luego otra cosa que se ha puesto muy de moda es no lavarse el pelo también. Una cosa muy grasienta, muy.
Qué moda eso también, ¿no?
Sí. Eso también es moda, sí.
Bueno, está de moda el guarrismo.
Ese pelo con un tono mate, ¿sabes?
Sí, no, ya entendí. Como si se hubiera echado el aceite.
Yo es que también creo que haberse dejado
el aceite de oliva o de no oliva en la cabeza.
Sí, que yo creo también que eso de dejarse las canas ha hecho mucho daño también. En
dejarse
general,
las canas.
El pelo blanco, en general.
¿Por qué? ¿Por
qué? ¿Quieres que no nos tintemos el pelo o qué?
No, pero.
¿Qué problema tienes con la gente que tiene canas?
No tengo ningún problema.
A ver,
no lo he pensado.
A ver, ¿qué problema tienes con la gente que tiene canas?
No tengo ningún problema.
Pero que quiere que nos pintemos el pelo.
No,
pues no hay cosa más ridícula que
tienes,
el pelo pintado.
Tú tienes un pelo precioso.
Ya, ahora arréglalo.
No. Tú tienes un pelo precioso.
Y yo me lo lavo todos los días.
Y tienes una. Sí, y brilla.
Y a veces dos.
Y tienes una edad en la que llevar un pelo blanco te sienta fenomenal.
Claro, arréglalo, síguelo arreglando.
Pero yo tengo amigas
que
son muy jóvenes,
la calma,
se han dejado el pelo blanco, perdóname.
Las chicas, dices.
Claro.
Ah, ¿qué te refieres a las chicas?
Que ver eso.
¿Y eso que tiene que ver con lavárselo?
Será una cara limpia.
Ay, que no. Que hay que cuidarse un poco.
Que la estamos liando.
Bueno.
Que llamen las chicas que se hayan dejado el pelo blanco.
Las modas.
Y que vayan impecables, que serán la inmensa mayoría.
Que sí, pero que yo hablo de modas. Que no vale cualquier cosa en el pelo.
De agua, de no agua, de no ducha.
Esto se parece ya a la moción de censura.
De guarismo y hasta de canas si hace falta en el 607-15-06-02. Sí, de la moción de censura que ya se ha cerrado. Y entonces hay otros temas, Fernando, como que ha dimitido la directora general de la Guardia Civil.
Poca cosa, ¿verdad? Pues la directora general de la Guardia Civil, Gámez, dimite porque su marido está imputado, porque está siendo investigado por el caso de los ERE. Su hermano, o sea, el cuñado de la directora de la Guardia Civil, recibió dinero de los ERE. Si el juez piensa que puede ser irregular, ahí en nada.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de zagal.
Es un chaval que recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.com.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 29 de abril. Consulta condiciones en carlas.es.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com. Coche oficial Hyundai.
Este verano Halcón Viajes te lleva a Los Cabos, el secreto mejor guardado del sur de México. Anticípate y reserva tus vacaciones desde 1.200 euros por persona y disfruta de 8 días y 7 noches en hotel todo incluido y vuelo directo desde Madrid con Iberojet. Consulta condiciones y reserva en Halcón Viajes.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
En España, el 7% de la población reconoce comprar de forma compulsiva. Sobre todo afecta a jóvenes que pasan muchas horas en la red. Por eso, las empresas enfocan los anuncios en captar su atención. ¿Es tan directa la relación compra compulsiva con nuestro estado de ánimo?
Pues, Ángel, en un principio, comprar de forma compulsiva hace que estas personas se sientan mejor. Pero lo más probable es que no provoque una satisfacción. Es decir,
escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Yo no quiero suerte, yo.
La directora de la Guardia Civil, la directora general Gámez, ha presentado su dimisión porque su marido está imputado en una cuestión que tiene que ver con los ERES.
La única posible para alcanzar dos objetivos irrenunciables: proteger a mi familia y proteger a la Guardia Civil. Tomo esta decisión.
Ara Cabanillas, buenas tardes. ¿Cómo de gordo es esto?
Buenas tardes. Pues bueno, al final lo que se ha producido hoy es un aviso de imputación que está por ver un poco las consecuencias que tiene reales. Hombre, es significativo el hecho de que la directora de la Guardia Civil haya dado un paso atrás en previsión de lo que pueda pasar. Su marido, Juan Carlos Martínez, era un peso pesado en el PSOE andaluz, ocupó cargos en la consejería de Francisco Vallejo, que está en la cárcel por los ERE en estos momentos, y bueno, y parece que se le acusa que puede estar imputado por recibir cobros irregulares, ¿no?, a través de una empresa que era de su hermano y que había recibido a su vez fondos públicos, con lo cual sería como una desviación de fondos. Todo está por ver, pero evidentemente el asunto parece tener gravedad cuando ha forzado la dimisión ya de un cargo que no había sido puesto en duda en ningún caso.
Ayer estuvimos haciendo parte de la tarde en el Congreso de los Diputados, ahí estaba Ana Cabanillas, tendríais que haber visto a Ana Cabanillas en su salsa, ¿eh? Ella no busca a los diputados van a contarle historias. Hoy hemos conocido el resultado de la moción.
Señorías, al no haberse obtenido la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, se entiende rechazada la moción.
Bueno, ¿qué te han contado esos diputados que te cuentan tantas historias, Ana?
Bueno, al final yo creo que el balance ha sido más o menos previsible. O sea, no ha pasado nada que se saliera excesivamente del guión. Al final ha sido un instrumento electoral que se ha utilizado como arma arrojadiza por parte de Vox, que no les ha salido tan bien como preveían en diciembre cuando esto se anunció, ¿no? Que al final han tenido un poco que salvar los muebles. Y lo previsible también es que quien saliera reforzado de todo esto haya sido el gobierno. Ya. Que tuvo, y hoy algunos diputados precisamente te lo decían, ellos nos han dado la oportunidad de presentar nuestro proyecto, de sacar pecho de nuestra gestión, nos han dado una ventana muy buena y nosotros solo la hemos aprovechado. Entonces, bueno,
agradecidos en el PSOE a la ventana que le ha dado Vox.
Pachi López en la propia tribuna del hemiciclo lo ha dicho, gracias profesor Tamames, porque esto nos ha venido muy bien y estamos
lo que
muy
no diga Pachi, lo que no diga Pachi. El PP ha mantenido su posición de abstenerse.
Estamos ante un inexplicable regalo al gobierno, porque con la previsible derrota de la moción podrá exhibir una unidad que no tiene.
Cuca Gamarra, Partido Popular, ¿les ha salido bien la decisión de abstenerse?
Bueno, yo creo que al final han seguido una estrategia, ¿no?, que puede ser más o menos discutible, pero que yo creo que tiene cierta inteligencia política, que es que el mayor desprecio no será precio, ¿no? Que no nos vamos a oponer porque no vamos a
tomar en consideración ni siquiera.
Exacto, porque no vamos a victimizar a Vox, que es precisamente lo que quiere, ¿no? Entonces sí que en el discurso de Cuca Gamarra, que todos coincidían más o menos que había estado bien dentro de las intervenciones que suele hacer, lo que decía era algo así como: señor Tamames, compartimos la España que usted está planteando, pero
no con Vox
y sobre todo, bueno, que es que la finalidad de esta moción al final no es echar a Pedro Sánchez, porque no había ningún viso de que saliera adelante. Lo que ha hecho ha sido pedir, bueno, la dimisión del presidente, que se fuera cuanto antes, pero en fin, es que el objetivo de este movimiento parlamentario era claro, ¿no? No era tanto echar al gobierno, que era una cosa imposible numéricamente, sino hacer una escenificación, incluso incluso Santiago Abascal lo dijo el lunes en los micrófonos de Herrera, ¿no? Que lo que querían era tener más visibilidad, pues porque en el Congreso, siendo parte de la oposición, no tenían suficiente tiempo para presentar su proyecto.
Una de las fotos de esta moción de censura es la de Yolanda Díaz, con un blanco roto, blanco nupcial, dicen algunos, con una larga intervención ayer en el Congreso, un poco relamida para mi gusto, pero claro, esto es una cosa secundaria. Y, bueno, presentando prácticamente un programa de gobierno. Yo me fijé, subí un rato a la tribuna de prensa y me fijé en el careto que tenían las dos ministras de Podemos, que era, era destacable, ¿no? Yo no pillé el momento en que estaban comiendo nueces, pero sí las vi con... se levantaron a aplaudir, de hecho, a Yolanda Díaz, y vamos, no ha habido aplauso más frío en la, aplaudían las manos, pero la cara rechazaba a Yolanda Díaz. Y hoy, claro, ya han empezado a hablar de sus cosas, porque Irene Montero, Podemos, pide primarias para llegar a un acuerdo, y Yolanda Díaz dice que sí, que primarias.
Queremos ir juntas a las elecciones y para eso lo que necesitamos es un acuerdo, unas primarias.
A mí me han designado a dedo y yo dije que era una demócrata y también dije que era libre. Y he dicho siempre que los liderazgos los decide la ciudadanía.
Confieso, Ana, que estoy absolutamente perdido del momento, o sea, minuto y resultado de la relación entre Sumar, la plataforma, los partidos dentro de Sumar y Podemos. A ver si nos ilustras, porque esto no es difícil, seguirlo.
No es fácil, hace falta un pequeño mapa a veces, ¿no? Bueno, ya sabemos que Sumar, que es la plataforma de Yolanda Díaz, tiene la apuesta de largo electoral, se anuncia esta ya anunciada candidatura el domingo de Ramos.
Es una candidatura.
Es una candidatura, es que ella dice que se va a presentar como candidata a las elecciones generales. Claro. Otra cosa es quién se presente con ella, y aquí es donde empieza el lío. Porque ella ha anunciado que van a estar, bueno, Izquierda Unida, que sea por hecho, el partido de Ada Colau, que ya se sabía, el PCE de Enrique Santiago también, más Madrid, que es, bueno, cierta novedad, ¿no? Porque ya sabemos que esto viene de Íñigo Errejón, que tenía una ruptura previa con Podemos, pero aquí es donde Podemos dice la semana pasada, nosotros no vamos a darte el apoyo públicamente porque a nosotros no nos ha prometido nada.
Ya.
No nos ha prometido nada y nosotros lo que queremos no es tanto el diablo en política, estos son los detalles, y eso en Podemos lo saben muy bien,
ya.
No es tanto el hecho de que haya primarias, que Yolanda Díaz no lo dice, ¿no? Las listas que hagamos
pero
serán
primarias entre todos los partidos.
La cosa
¿entre
es
quién?
¿Cómo se hace precisamente? Porque Podemos lo que está pidiendo son unas primarias abiertas. ¿Y eso qué significa?
O sea, que yo también pueda votar.
El cómo está por ver. Y ya gente de Yolanda Díaz dice que, bueno, que ese va a ser el principal problema. Podemos lo que quiere es que toda su militancia, que sí está organizada, que lleva ya muchos años organizándose, y además tienen una maquinaria muy engrasada, todo funciona muy bien, responden un sector muy duro, digamos así, del partido, que puedan volcarse para, en un momento determinado, que todos los candidatos, los de Yolanda Díaz, los de Izquierda Unida, los de Podemos, estén en igualdad de condiciones, que los de Podemos consigan tener más apoyo.
O sea, hacer las listas ellos.
Claro, hacerle un poco la cama a Yolanda Díaz. Tú vas a ser la candidata, pero las personas, mediante este método de primarias abiertas, muy importante, pues las listas van a ser de
Podemos.
Pero
para eso no da tiempo, de aquí al 2 de abril, me parece a mí.
Al 2 de abril ya todo el mundo da por hecho que Podemos no va a estar en Podemos. Hoy fuentes de Podemos decían que si no se da ese acuerdo, si no se firma un papel donde haya ciertas condiciones, tanto de cómo elegir las listas, como de, bueno, de recursos, en fin, un poco las cosas que se abordan ya en un plano más electoral, que no van a ir, y ya todo el mundo da por hecho que Podemos no estará en esa foto.
Pronóstico, o sea, Podemos dice, yo no voy en la candidatura de Sumar si no hay ciertas condiciones, entre ellas unas primarias abiertas. Tú que pasas el día con estas formaciones, ¿qué crees que puede pasar? ¿Pueden separarse? ¿Pueden ir dos candidaturas a las próximas elecciones generales?
Yo a día de hoy diría que sí. Primarias abiertas es una cosa, aparte que es un jaleo. Logísticamente no va a pasar porque Yolanda al final necesita tener un equipo de confianza. Al final lo que se hará es lo que se ha hecho siempre, por otra parte, en Podemos, que es acordar listas y después ratificarlas ante quien sea, pero sin más líos adicionales, ¿no? Y yo a día de hoy veo posible y plausible, diría, bastante... yo no veo un punto de encuentro entre Podemos y Yolanda Díaz. Yo creo que van a forzar la máquina en Podemos hasta el final, van a seguir manteniendo ese nivel de exigencia tan alto, intentando marcarle el paso, marcarle los tiempos a la
vicepresidenta. Fíjate lo que le pasó en Andalucía con ese tipo de estrategia.
En Andalucía, y sobre todo, yo más que en Andalucía me fijo en el año 2015. Os acordaréis que Izquierda Unida y Podemos fueron por separado. Izquierda Unida tuvo 1 millón de votos y eso se tradujo en 2-3 diputados. ¿No? Con lo cual, es que ahora mismo, si bien es verdad que Podemos tiene una militancia, un partido mucho más activado que Yolanda, que no tiene ninguna organización, electoralmente Yolanda Díaz sí es un referente y Podemos ahora mismo es difícil que se enfrente a eso. Entonces, yo creo que si hay un acuerdo, no va a ser ni mucho menos en abril, ni mucho menos en junio. Yo diría que si hay un acuerdo será in extremis y en otoño a punto. Pero aún así, no lo tengo nada claro.
Pues gracias, Ana, por hacernos el mapa y por darnos el minuto y resultado de las relaciones de los diferentes sujetos que hay a la izquierda, de la izquierda del PSOE. Pilar, no fácil, ¿eh? No, no fácil eso. Pero Ana lo explica muy bien.
La izquierda de la izquierda de la izquierda de la izquierda.
Bueno, es que dentro de la izquierda hay grado.
Bueno, y fíjate en este dato. En el año 2022 se vendieron casi 1.700 casas de nuda propiedad. Es un 25% más que en 2021. Es una tendencia al alza. Fernando Trías de Bes es el profesor de Economía de Bolsillo de la Tarde. Esto irá a más, ¿no, Fernando?
Es un indicio muy claro. Incremento de longevidad, aumento de personas mayores, algunas que viven solas, necesidad de liquidez y, por lo tanto, ventas del piso, quedándose en el mismo, utilizándolo hasta el final de sus días, pero vendiéndolo a un precio inferior. Esto es algo que tarde o temprano tenía que pasar en España, dada la situación, por un lado, financiera, por otro lado también respecto a la esperanza de vida, la cantidad de gente mayor que tiene sus ahorros en viviendas.
Bueno, pues seguro que te ha pasado buscando piso, te encuentras con uno que de repente dices, pero ¿por qué es tan barato o bastante más barato que los otros? Bueno, resulta que es de nuda propiedad y quizá te planteas, ¿y si lo compro? ¿Me merece la pena? Pues enseguida resolvemos estas y otras dudas con Fernando Trías de Bes en unos minutos aquí en la tarde. Pero ahora nos acercamos a Estados Unidos, estamos pendientes de lo que pueda suceder con Donald Trump. La policía americana está pendiente de eso, también de lo que pueda ocurrir. El gran jurado decide si procesa al expresidente por el supuesto pago para comprar el silencio de la exestrella del porno Stormy Daniels. Daniels ha dirigido un centenar de películas para adultos y protagonizado más de 300 y afirma que recibió la suma de $130,000 de manos del que fuera abogado de Trump, Michael Cohen. ¿Con qué objeto? Pues para que no revelase una supuesta relación con el presidente Trump que enturbiase la campaña electoral de 2016. La Fiscalía del Distrito de Manhattan tiene la difícil decisión de imputar o no a Trump, que se convertiría en el primer presidente del país en ser imputado. Claro, hay un jaleo que no veas. Los seguidores de Trump en redes sociales, están llamando a manifestarse y el mismo Donald Trump ha animado a sus fieles a hacerlo. Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, podemos decir que la película está montada, entre otras cosas, porque ahora mismo delante del edificio de los juzgados de Nueva York se mezcla ahora mismo los periodistas que esperan la decisión sobre Trump con un rodaje, precisamente, ¿no?
Además, con un rodaje de una serie tan policial y tan jurídica, ¿no? Como Ley y Orden, ¿no? Están rodando ahora mismo delante de los edificios de los juzgados. Es una imagen que aparece mucho en esa serie, en Ley y Orden. Y ahora mismo coinciden, ¿no?, los enviados especiales, los representantes de los medios de comunicación ahí delante de las puertas del juzgado con actores y técnicos de Ley y Orden que están rodando un episodio de esa serie. Y vamos a ver qué pasa, porque todo esto, Pilar, es suposición. Porque las reuniones y las decisiones del jurado, del gran jurado, son secretas. Sabemos o preveemos que se va a reunir hoy. Generalmente las reuniones son a partir de las 2 de la tarde, hora local, las 7 de la tarde ahí en España, porque siempre se habían reunido los miércoles a las 2 de la tarde. Vamos a ver si hoy efectivamente se celebra esa reunión y si hoy toman una decisión sobre imputar o no al presidente Trump. El fiscal de Nueva York, de este distrito de Manhattan, le tiene que presentar los hechos después de haber escuchado durante más de 2 meses distintas intervenciones de testigos. Les tiene que presentar los cargos y decir, esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿Creen ustedes que hay material suficiente para encausar al presidente Donald Trump? Y en función de la respuesta que les dé el gran jurado, si la respuesta es de sí, vaya usted adelante y encause al expresidente Trump, pues entonces la fiscalía se pondría en contacto con la defensa de Trump para decirle: su defendido está encausado en esta causa, dadas las circunstancias, y que aquí está por medio el servicio secreto para las medidas de seguridad del presidente Trump, pongámonos de acuerdo para ver dónde y cuándo se rinde, vamos a decirlo así, el presidente Trump, porque se tiene que presentar ante un juez que le tiene que notificar oficialmente esa decisión. Le tienen que tomar las huellas dactilares y le tienen que hacer una fotografía para la ficha policial. Y ante este panorama, ante esta situación, bueno, pues los más extremistas dentro del panorama, ¿no?, de la gente que apoya a Trump, están hablando hasta de guerra civil, Pilar, están hablando hasta de huelga general en los Estados Unidos. Y este, además, es solo el primero de los casos que tiene abiertos el expresidente.
Con este panorama entiendo que la policía estará en alerta, ¿no?, por lo que puede ocurrir.
La policía está en alerta en Nueva York, está en alerta en Washington, en Nueva York, delante de esos juzgados, delante también de la Torre Trump, en Washington, delante del Capitolio, que lo han vuelto a cerrar, que lo han vuelto a cercar con vallas para evitar posibles manifestaciones si llega a haber una decisión en torno a Trump, y están muy pendientes, muy en contacto con el servicio secreto para ver, porque el servicio secreto es el responsable de la seguridad de todos los expresidentes, en este caso también de Trump, para saber, bueno, qué hacer en el caso de que realmente ese procesamiento llegue.
¿Y esa decisión se podría dar hoy? ¿O se tiene que dar hoy? Sí, sí. ¿O cuándo? ¿Hoy?
No. Se podría dar hoy, se podría dar mañana, podría dar la semana que viene. Es decir, no hay un marco establecido, ¿no? Además, como te digo, todo esto es secreto. Es decir, aquí estamos jugando con datos que conocemos en función de otros casos y cómo funciona todo el procedimiento de la reunión de un gran jurado, que es absolutamente secreta. Muchos analistas apuntaban a que hoy podría ser el día, porque hoy se reunía el gran jurado, pero otros dicen que en el caso de que se tome una decisión, a lo mejor hoy conocemos la decisión, pero todo este procedimiento de llamar al presidente Trump,
sí, hacerle la foto, dónde, tal, las huellas dactilares,
se puede posponer, bueno, hasta
pues,
la semana
si hay viene. Novedades, Juan, ya sabes, nos lo cuentas aquí en la tarde o en la linterna o cuando sea. Gracias, Juan Fierro.
Aquí estamos, gracias, Pilar.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Formas sensatas de invertir tu tiempo.
Entonces aparece.
Invertirlo leyendo su cuento preferido.
¡Hola!
Sí, pero tener que esperar para hacerte una resonancia, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, pruebas diagnósticas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes, sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Al habla Resines. Te voy a resumir esto rápidamente. MásMóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? Vente y ahorra. Llama gratis al 1498. MásMóvil, ahorra, sin más.
Este viernes en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 65 millones. Y tan tataramillonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11, que son 65 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Le llevaremos hasta ese avión. Su misión será pilotarlo.
¿Dónde está?
En Rusia. Tiene que robarlo.
Clint Eastwood, por primera vez, sin los pies en la tierra.
Creo que tengo una solución a su problema.
Space Cowboys.
Envía a mi equipo allá arriba y repararemos vuestro satélite estropeado.
Y Firefox, el arma definitiva.
Será capaz de pilotar
Desde luego, soy el mejor.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Vuelve Brindis Solidario de Bodegas Protos. Buscamos el mejor proyecto social de España. Infórmate en brindisolidarioprotos.com.
Siempre lucha por conseguir. Darnos lo bueno a un precio sin igual. Tenemos lo logrado, super conectados, sin otra presión.
¡Superconexión!
Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Las 5